¡Basta de mataderos! ¡Basta de violencia! ¡Vivisección! ¡Zoológicos! ¡Incendios! ¡Encierro! ¡Jaulas! ¡Indiferencia! ¡Apatía! ¡Basta de especismo! ¡Aquí comienza la rebelión animal por la liberación! ¡Liberación animal!
Buenas a todas y todos, estamos muy felices de presentarles el quinto programa de Rebelión Animal. Mi nombre es Yesenia y junto a Camila en esta oportunidad estaremos hablando sobre la temática pandemias, explotación de animales y veganismo. Sin antes poder agradecer nuevamente la oportunidad que nos brinda la Radio Deseo y todo el equipo de la radio, ¿no? Para nosotros realmente es importante este espacio. La Radio de Deseo representa un espacio hegemónico de comunicación, de libre pensamiento y que da paso a otras voces, ¿no? Entonces, nosotras y nosotros queremos hacer escuchar la voz propia de los animales, visibilizando toda la violencia, el maltrato de directa e indirectamente sufren los animales por el antropocentrismo humano, siempre desde una perspectiva y nuestra postura antiespecista, ¿no? Entonces, damos paso a lo que es Entrando al Nido.
Entrando al Nido.
¿Sabías que los murciélagos son sumamente inteligentes y sociables? Al igual que las abejas son extraordinariamente polinizadoras. Sin embargo, el 2019, varias colonias de murciélagos fueron quemados por temor a ser contagiados por el coronavirus. ¿Sabías que los pangolines son animales asombrosos, son altamente sensibles? Sin embargo, es el animal más traficado a nivel mundial. Más de 1 millón de animales han sido asesinados en las últimas décadas por su carne y por sus escamas. Por un pangolín vivo se paga hasta $1,000 y 300 por un kilogramo de su carne. ¿Sabías que los cerdos son extraordinariamente inteligentes? Tienen la inteligencia de un niño de 2 años. Son altamente sensibles. Su comportamiento social es asombroso. Prefieren dormir abrazados y los recién nacidos tienen la capacidad de reconocer inmediatamente a su madre. Sin embargo, el 2019 se sacrificaron más de 5.000 cerdos y otros 10.000 fueron quemados y enterrados vivos por miedo a la gripe porcina. Actualmente vivimos una de las mayores crisis sanitarias a nivel mundial a causa de la pandemia COVID-19. Si bien se continúa estudiando su origen, esta inició en Wuhan, China, donde se comercializan y consumen animales silvestres, cuyo virus sería una zoonosis que es del pangolín al murciélago, ¿no? Entonces, la historia nos ha demostrado que existe un estrecho relacionamiento entre lo que es el extractivismo y el surgimiento de las pandemias, la deforestación, el tráfico de animales, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad por monocultivos, la ampliación de la frontera agropecuaria, la agroindustria por el hacinamiento de los animales de granja, mal llamados los animales de consumo, ¿no? Por los antibióticos y otros que crean patógenos mega resistentes. A lo largo del surgimiento de los virus y pandemias en las historias de la humanidad no ha logrado poder mitigar o curar estos síntomas, sino más bien no ha logrado atacar los problemas de raíz y la causa atacar la causa estructural que provoca el surgimiento de estas pandemias, ¿no? En ese sentido, más adelante abordaremos las causas, soluciones y alternativas frente a toda esta problemática. Ingresamos al sector siguiendo las huellas a través del bosque.
Siguiendo las huellas a través del bosque.
A lo largo de la historia, la zoonosis, que es la transición de enfermedades de animales a los humanos, ha generado epidemias que han ocasionado enormes afectaciones. Desde la llamada influenza española, el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y la actual tienen un origen común, ¿no? Un virus exclusivo de la población animal que muta y se propaga como patógeno al humano. A lo largo de la historia existieron graves epidemias causadas por dicha zoonosis, como la influenza, el SIDA, la enfermedad de las vacas locas, el SARS, el ébola, entre otras. Por ejemplo, la influenza. La primera se dio en China aproximadamente el año 6000 a.C. Posteriormente, en 1981, se extendió por todos los continentes. El mal llamado gripe española fue causado por una cepa de virus H1N1. Se extendió por otros países. Fue un virus aviar que mutó y migró al porcino y saltó al humano durante la Primera Guerra Mundial. Miles de soldados se entregaron y estuvieron en contacto con estos animales, ¿no? Posteriormente, el 2009, el H1N1 se manifestó por la gripe porcina, ¿no? Y esta vez se originó en México. La llamada enfermedad de las vacas locas, donde el ganado vacuno afectó y se manifestó el comportamiento anormal, que incluía ansiedad, agresividad, falta de coordinación en los músculos, entre otros. Se creó que el ganado fue infectado al ser alimentado por productos que contenían restos de otros animales, como huesos, carnes de otras criaturas, que habían desarrollado espontáneamente esta enfermedad, ¿no? Otro gran ejemplo es del SARS. Es considerado la primera pandemia del siglo XXI. Fue originado en China el año 2002, generalmente encontrado en pequeños mamíferos, ¿no? Bueno, en esta se cree que el reservorio de virus fueron los gatos y a su vez se infectaron al murciélago. Surgió en una feria similar a los mercados húmedos y el brote llegó a 29 países. Posteriormente, otro que podemos nombrar es el ébola. Este virus se introdujo en la población humana por el contacto extremo con los animales infectados de chimpancés, murciélagos, anfibios, entre otros. Desde 1973 se han documentado estos brotes, ¿no? Pero en el año 2014 y el 2016 fueron los más intensos. Algunos también se dieron en el 2019. Y en la actualidad, claro que debemos de nombrar el coronavirus COVID-19. Cabe mencionar nuevamente que esta es una relación entre la afectación de los ecosistemas, de la biodiversidad, y la fuente posible es el mercado en Wuhan, ¿no? Con la transición del pangolín al murciélago y con esta la zoonosis al humano. En este punto nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué relación tendrían los mercados húmedos con este virus? Bueno, como mencioné anteriormente, la mayoría de los virus provenientes, por ejemplo, de la gripe, vienen de aves y cerdos. El VIH viene de los chimpancés, el ébola de los murciélagos y que crea el COVID en el murciélago y el pangolín. En los mercados húmedos, por ejemplo, en Wuhan, no existe control por parte de las autoridades, ¿no? Donde existe a plena luz del día la explotación de los animales, se puede encontrar una gran variedad de especies de animales exóticas. Animales que viven son lamentablemente carneados para el consumo en jaulas de animales apilados. Los animales están abajo, reciben todo tipo de líquido, por ejemplo, pus, sangre de los animales de arriba, ¿no? Y esto también provoca su brote. Tal vez, Cami, aquí podrías complementar algo.
Sí, amiga, o sea, súper resumido y muy bien explicado el origen de la mayoría de las epidemias y pandemias que hemos tenido a lo largo del último siglo, ¿no? Cabe recalcar que para nosotros, en el equipo, ha sido sumamente importante mencionar este tema. Por, obviamente, el tema sanitario de pandemia que estamos viviendo desde el año pasado. Y recordar, nombrar y visibilizar su relación con la explotación animal, ¿no? Porque usualmente se habla del tema de tráfico de animales silvestres. Las mayores organizaciones han nombrado el origen de la pandemia como el uso con animales silvestres, ¿no? Que si bien es cierto, es así, pero hay que recordar que va mucho más allá, ¿no? La raíz del problema es la forma en la que interactuamos con los animales, ¿no? No tan solo qué animal y qué mala suerte el virus que recibimos o nos contagiamos, sino también de base cómo estamos teniendo nosotras, nuestra relación con los animales. Y ahí está el tema de explotación animal, que es la principal lucha contra la que nosotros como veganas y veganos nos estamos moviendo, ¿no? Entonces es ahí como el veganismo, como una postura ética en contra de la explotación de animales, es también una respuesta a futuras crisis sanitarias, ¿no? Y no solamente las crisis sanitarias de pandemia, sino un montón de temas de salud, de enfermedades crónicas, coronarias, de peso, etcétera, cánceres, que pues una dieta a base de plantas como resultado de una postura vegana es, creo, la solución y el tema a tratar el día de hoy, ¿no? Tú mencionabas varios síndromes, enfermedades. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ¿no?, ha establecido que 3 de cada 4 nuevas enfermedades infecciosas son transmitidas por los animales. Esto quiere decir que la mayoría de estas enfermedades son por los animales, como Yesenia ya había explicado. Hay muchos otros síndromes, ¿no? También podemos destacar el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que ha sido contagiado por la forma en la que estamos tratando a los camellos en ese lugar. El SARS, que apareció el 2016, que es un síndrome de diarrea aguda porcina, que tuvo su origen igual y una mutación el 2010, que ha sido responsable de la muerte del 10% del ganado porcino en Estados Unidos ese año, ¿no? Entonces, también los animales están muriendo. Ellos son los que principalmente todos los días de este siglo han estado siendo infectados con estos virus. Pero realmente se vuelve un problema para nosotros los humanos cuando a nosotros nos afecta, ¿no? También el tema de las vacas locas, creo que es una enfermedad que vale la pena mencionar con fuerza por el tema, por la característica de la enfermedad, ¿no? Y es vacas locas, ¿por qué? Porque fueron obligadas y forzadas a estar en ambientes en los que ellas terminaban comiendo de los mismos cadáveres de sus hermanas. O sea, nosotros, por el espacio en los que las hemos puesto, las hemos forzado al canibalismo. Y así es como se ha producido esta enfermedad, que es del cerebro y que causa todas estas disfunciones, ¿no? Y claro, luego recién la hemos examinado y preocupado una vez que ha sido contagiosa a los humanos, ¿no? Y bueno, el tema de la gripe porcina, que pues ha sido realmente, es la más riesgosa, yo diría, la más estudiada en el tema de los animales mal llamados de granja, por su posible mutación de tipos de coronavirus a lo largo de los siguientes años, que fácilmente puede mutar hacia una nueva pandemia, ¿no? Es así, cabe rescatar que esta pandemia ha causado grandes estragos, más de 127 millones de contagios en el mundo, más de 2 millones de fallecidos, y ha causado la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929, ¿no? Entonces esos son resultados y repercusiones de la explotación animal que estamos causando. Creo que eso es lo más importante en esta parte.
Sí, Cami, realmente me parece muy importante nombrar que el surgimiento de todas estas pandemias, de los virus que han surgido a lo largo de la historia, se han originado pues por la intervención del hombre en el ecosistema y su afectación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, más del 70% de los últimos brotes de epidemias han comenzado con la deforestación. De hecho, la directiva de la Organización Mundial de la Salud explica que el virus de la ébola, SARS, VIH, han saltado de los animales al humano por todas estas causas, ¿no? Por la destrucción de los ecosistemas y realmente la apropiación del hombre. Y lo que nosotros también en esta parte criticamos es mucho el sistema capitalista, el modo de producción capitalista actual, que de hecho es totalmente depredador con el medio ambiente, y eso es lo que también tocábamos en los anteriores programas, que como el propio sistema ha reducido y está reduciendo a la naturaleza y sobre todo a los animales a una simple mercancía, ¿no? Entonces, claro, ejemplos son estos mercados húmedos en China y en realidad todas las industrias, ¿no? A los mal llamados de consumo, que los reducen a los animales a una simple mercancía, y evidentemente van a traer afectación, como son el surgimiento de los virus y pandemias, ¿no? Entonces, como mencionabas, que a mí me parece igual nuevamente importante recalcar que hay alternativas y soluciones que también las vamos a mencionar más adelante, que vienen desde una postura antiespecista y vegana.
Así es, ¿no? Nosotros imaginamos que la raíz del virus ha sido lejos, allá en Wuhan, China, que ahí es donde se origina los virus, pero no, el origen y la raíz de esta gran crisis por la que estamos viviendo también se puede dar en nuestro matadero local, en la granja local. Ese es un problema global. No es solamente un problema en la China o en las grandes megafactorías de los países desarrollados, que nosotros inocentemente pensamos que no está aquí, pero sí está aquí. O sea, de algún lugar viene el alto consumo de pollo, de huevos, de nuestro país, ¿no? Bueno, entonces voy a pasar a explicarles un poco sobre la relación de las pandemias con los animales de granja. Los mal llamados de consumo, ¿no? Si bien en este mes de mayo del año pasado se prohibieron en China la crianza, caza y consumo de animales silvestres, muchos doctores afirman que las enfermedades causadas por la explotación animal no es solo un problema en China, ¿no? Entonces esto no es algo que nosotras simplemente decimos. Yo voy a explicar desde la postura de otros doctores, ¿no? Porque nosotras somos activistas, ¿no? Al menos en mi caso, yo no soy nutricionista, no soy doctora, no soy experta en epidemiología. Por eso veo importante destacar y parafrasear lo que dicen los doctores y expertos en el tema. ¿Qué más? Muchas de las enfermedades infecciosas en humanos en este último siglo se deben a la cercanía con animales de granja. Entre ellos están la gripe porcina, gripe aviar, gripe española, ¿no? El virus ha llamado la atención del mundo hacia el comercio ilegal de vida silvestre. Se cree que está detrás de la propagación del COVID-19 y los científicos creen que saltó a los humanos de los murciélagos hasta otro huésped animal y hacia nosotros, en este caso el pangolín, que es tal vez uno de los mamíferos más traficados del mundo, como resultado en el mercado húmedo, ¿no? Pero voy a explicarles un poco más sobre los otros animales que están en granjas. Lo que pasa es una creciente demanda por carne barata, ¿no? Es esta la responsable de producir grandes cantidades de animales de consumo, ¿no? Si bien hablamos a veces, pucha, que la gente que está dejando de comer animales son cada vez más, o muchos reducen, pero también al mismo tiempo se está viendo la demanda de carne barata, ¿no? En Europa, especialmente en otros países, la gente está queriendo cada vez la comida rápida, el pollo broster, la hamburguesa. Entonces, esa alza en la demanda es lo que está forzando a las industrias a hacinar a los animales cada vez más, ¿no? A espacios reducidos, a mayor escala, ¿no? Esto crea condiciones perfectas de cultivo de infecciones con potencial epidémico y pandémico, como también la necesidad del amplio uso de antibióticos en animales, contribuyendo a la crisis de resistencia antibiótica en humanos, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Los últimos 10 años ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice la doctora Shirin Kazam. Ella es fundadora de los profesionales de salud a base de plantas, ¿no? PBHP, por sus siglas en inglés. Esta es una organización dirigida por profesionales de la salud que proporciona información sobre dietas basadas en plantas para la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? Está respaldado por una campaña global, No Meat May, que me imagino el siguiente mes lo van a volver a replicar, para instar a los consumidores a reducir su consumo de carne y lácteos y crear conciencia entre los principales brotes de enfermedades y la agricultura animal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ella, ¿no? La fundadora de esta organización, ¿no? Que los últimos 100 años nos mostraron cómo las pandemias continúan a menos que cambiemos la forma que comemos y cómo nuestra comida es procesada. Ella dice, la enfermedad se transmite principalmente a través del confinamiento. No tenemos la capacidad de la tierra para alimentar a los 8,000 millones de personas en este planeta, en libertad. Estamos en esta carrera para encontrar un antiviral, pero aparte del VIH, hay muy pocos virus donde hay medicamentos muy efectivos disponibles. Una vacuna no solo va a salvar nuestros problemas, existe el riesgo de una mutación que podría reaparecer en unos pocos años. Necesitamos aprender de nuestros errores. Necesitamos cambiar nuestro uso de tierra para cultivar frijoles y legumbres. Necesitamos un cambio de sistema. Y lo exige una doctora experta en nutrición. La forma en la que el sistema está diseñado para producir animales está causando todas estas crisis. ¿Y qué decir de la crisis ambiental de la que hemos hablado en el anterior programa, ¿no? Es urgente que el espacio de recursos que tenemos lo usemos en plantas solamente. O sea, no en soya para el ganado, en soya para los humanos. Eso va a ser la única respuesta para evitar las grandes posibilidades de nuevas pandemias en el futuro. La doctora Kazam nos dice también, necesitamos aprender de nuestros errores. Necesitamos cambiar nuestro uso de la tierra para cultivar frijoles y legumbres, como ya les había mencionado. Ella agregó también, una de las muchas lecciones que estamos aprendiendo de la actualidad, de la actual pandemia de COVID-19, es que las personas con afecciones de salud subyacentes tienen un mayor riesgo de requerir hospitalización, ingreso a unidades intensivas y, en última instancia, de morir. En el Reino Unido, que es su país natal, casi el 90% de las personas que han muerto por la infección tienen al menos una condición de salud subyacente. Por lo tanto, deberíamos asegurarnos de mejorar la salud pública en general y minimizar el potencial de afecciones de salud subyacentes como enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes tipo 2 al optar por una dieta predominantemente integral basada en plantas, ¿no? Ella rescata que muchas personas de alto riesgo que están costando a los gobiernos mucha cantidad de dinero son aquellas que tienen estas enfermedades de base. Y existe una relación con la explotación de los animales en esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tienen este tipo de enfermedades es en respuesta a una dieta que es basada en proteína animal, ¿no? Y también, obviamente, malos hábitos y temas genéticos. Pero el tema que no estemos priorizando una dieta saludable, una dieta basada en plantas y alejarse de las proteínas animales y productos animales, está causando que también seamos mucho más sensibles y riesgosos a morir o estar altamente internados debido a virus como el COVID-19. Las condiciones de salud preexistentes, entonces, son un factor de riesgo para contraer coronavirus. Ella también nos dice que es escandaloso que la carne procesada se pueda comprar en cafés, en hospitales, donde los médicos tratan las enfermedades que causan. El cambio realmente tiene que venir desde arriba, a través de legislación, impuestos y subsidios razonables. Estamos subsidiando la carne, cuando deberíamos estar disminuyendo los alimentos saludables, nos dijo, ¿no? Seguramente ella ve, como todos acá también en Bolivia y en todas partes del mundo, vemos cómo estos productos animales están siendo alimentados a personas enfermas en los hospitales, ¿no? Acá lo primero que nos dan ya es la gelatina, ¿no? Nos dan el pollo, la sopita con pollo. O sea, realmente en los mismos hospitales, incluso la mayoría de los profesionales en salud, incluyendo nutricionistas, están recomendando estos productos como una dieta saludable, ¿no? Si bien ya muchos te dicen que reduzcas, que lo limites, también tenemos que tomar en cuenta el riesgo de futuras pandemias. Entonces eso tiene que eliminarse por completo. Pues es así como tiene que ser. ¿Qué más nos dice esta doctora, ¿no? Ella nos dice que de la misma manera que se redujo el tabaquismo a través de campañas respaldadas por la salud pública y el gobierno, lo mismo debe hacerse con nuestra dieta. Los institutos públicos y los profesionales de la salud deben mostrar una dieta saludable. No deberíamos servir carne procesada que causa cáncer que tratamos en hospitales, ¿no? O sea, lo mismo ha pasado hace unas décadas con el tabaco, ¿no? Veíamos publicidades, para los doctores era normal fumar, hasta en los aviones se hacía, ¿no? En pasillos de los hospitales estaban fumando y ahora nos parece una barbaridad porque los gobiernos han hecho algo al respecto. Y lo mismo necesitamos hacer ahora, urgentemente. ¿Cuántas crisis más y cuántos millones de personas más necesitamos que mueran, ya sean por virus contagiados por explotación animal o ya sean por cáncer causados por dieta de productos animales, ¿no? Entonces, ¿cuánto más tenemos que nosotros darnos cuenta para que cambie de la misma manera que ha pasado con el tabaco, ¿no? Es por eso que la gran mayoría de las pandemias durante el siglo pasado han sido causadas por la manipulación de los animales de granja y salvajes y sus hábitats. Bueno, así es como este grupo de médicos, ¿no? De los profesionales de la salud basados en plantas, nos dicen y advierten que se necesita reducir drásticamente el consumo de carne para evitar una futura crisis de salud mundial. Nos dicen que la conexión entre los brotes de enfermedades importantes y la agricultura industrial se está ocultando en medio de la pandemia del coronavirus. También se unen a una ola de expertos que instan a las personas a volverse veganas. Una dieta pobre en nutrientes o una dieta basada en productos animales es la principal causa de enfermedades crónicas y condiciones como la obesidad y diabetes, que sabemos son poblaciones de alto riesgo al contagio de COVID-19, ¿no? Y también me gustaría mencionar al doctor Michael Greger. Este doctor, bueno, que tiene nacionalidad estadounidense, él viene hace como 15 años estudiando este tema, ¿no? Él ha escrito el 2006 incluso ya libros sobre esto, sobre la relación de pandemias y explotación animales, pero realmente nadie le escuchaba, ¿no? Él seguía hablando, los mismos hospitales, él explicaba sobre el tema, mencionaba el riesgo, pero ya el 2011 él ha empezado como que a dedicarse al tema de la nutrición, ¿no? Y de las enfermedades coronarias, de diabetes, obesidad, etcétera, porque ha visto que las personas necesitaban en ese momento esa guía, ¿no? Pero ahora que llegó una pandemia recién, estamos escuchando al doctor Michael Greger y sus investigaciones, ¿no? Él hace 13 años dijo, si deseas crear pandemias, construye granjas industriales, ¿no? Esa era la receta que él dio hace 13 años y así lo hemos hecho, ¿no? Según el doctor, la pandemia que estamos atravesando debe ser una llamada de atención, que podríamos estar a un plato de carne del siguiente VIH, o a un plato de pangolín del siguiente coronavirus, o a una factoría animal de la siguiente gripe mortal, ¿no? Entonces, ¿cómo las granjas crean condiciones para causar pandemias? El doctor Michael Greger nos explica. Cuando hacinamos animales en espacios tan pequeños, cara a cara y en medio de sus heces, es pues un criadero de enfermedades por la alta cantidad de animales que están en el mismo lugar. No podemos poner a ningún animal juntos, ¿no? Sin espacios sanitarios, revolviéndose en sus mismas heces, sin que se infecten de diferentes cosas, ¿no? Todos sabemos las mínimas reglas sanitarias que uno debe tener consigo y con los que están a su alrededor, ¿no? Entonces no podemos esperar seguirnos alimentando con animales de la todos, ¿no? O sea, realmente ni el espacio en el planeta no alcanza para que nosotros podamos producir proteína animal de manera intensiva, ¿no? O sea, es decir, sin apilar a los animales en un solo lugar, se pueden hacer como las granjas ecológicas, que le llaman, ¿no? Que son espacios de campo abierto. Pero esto no es realista, ¿no? Si bien en nuestro gobierno se ha estado vendiendo eso, ¿no? Como la ganadería ecológica, especialmente, o sostenible, lastimosamente no es algo realista, ¿no? Y desde el punto de vista ambiental, mucho menos. Entonces, lo que obliga a estas industrias, ¿no? La alta demanda por nuestro apetito de proteína animal, es eso, a que los animales estén apilados en pequeños lugares. Así es, pues, amiga, ¿quieres complementar algo?
No, realmente importante todo lo que nos has mencionado, Cami, ¿no? Los datos, sobre todo científicos. Y también tal vez un poquito criticar que estas nuevas voces o incluso antiguas voces no se han visibilizado mucho porque justamente no conviene a la industria, ¿no? Hay graves intereses económicos detrás de todo esto que hacen que estudios científicos de nutricionistas de otros lugares no sean tan visibilizados. Entonces, como mencionas, con el surgimiento de esta pandemia, más bien está dando voz a recapitular otro tipo de mensaje, ¿no? Hacia un mensaje más liberador, incluso hacia los animales, ¿no? Y bueno, hablando ahora sobre el tema de cómo igual las pandemias se vinculan a lo que es el tráfico de animales y de vida silvestre, pues es evidente, como ya habíamos mencionado a un principio, el inicio de todos estos virus se da por la intervención del hombre, ¿no? El extractivismo y su interrupción a lo que es los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado que igual más del 70% de las infecciones que se dan a través de los animales provienen de los animales salvajes, ¿no? Los animales silvestres. Y también un dato bien importante de lo que ha pasado con el pangolín, es uno igual de los principales animales en proceso de extinción, que es igual alarmante, ¿no? No solamente por su carne, sino también porque hay aquellas, entre comillas, tradiciones chinas que dicen que las escamas, por ejemplo, sirven para medicina o rituales, ¿no? Que también está haciendo que estos animales están ya entrando en proceso de extinción y, de hecho, todo el extractivismo que tiene este modelo capitalista está haciendo precisamente eso, ¿no? Llevando a los animales a la extinción. Entonces, según un análisis reciente, menciona que casi más de 32.000 especies de vertebrados, alrededor del 20%, se compran y se venden en el mercado mundial, ¿no? Ya sea mercado legal o ilegal. Y se estima que el comercio ilegal de vida silvestre vale alrededor de 20 mil millones de dólares. Entonces, Aquí vemos también el negocio detrás de todo este tipo de explotación, que también nos trae el surgimiento de nuevas pandemias, ¿no? Entonces, me parece bien importante recalcar nuevamente que el surgimiento de estos virus, que el surgimiento de nuevas pandemias se podría evitar si es que la humanidad no interfiriera con en los ecosistemas, ¿no? Entonces,
así es. Y bueno, también cabe denunciar un poco, ¿no? El accionar de nuestro gobierno boliviano, el cual financia y subsidia productos animales como la leche y la ganadería. Yo no veo grandes campañas para que la gente coma más tarwi, para que la gente coma más amaranto, para que tengan dietas saludables o que estén, o al menos que públicamente hayan hablado de planes de reducción de hacinamiento animal, ¿no? Y de reducción de intervenciones a los ecosistemas. No es, se está dando el suficiente esfuerzo, financiamiento o subsidio para evitar y prevenir temas de salud reales, ¿no? Ya sean cánceres, diabetes, obesidad, enfermedades crónicas, autoinmunes y pandemias, ¿no? Más bien, de hecho, estamos subsidiando proyectos pro leche, ¿no? Entonces, para esto tenemos que mencionar que en enero del 2020 el gobierno ha anunciado un presupuesto histórico destinado a la salud que alcanzaba los 20.804 millones de bolivianos. El presupuesto para la salud se ha incrementado de 2.522 millones en el 2005 a 22.216 millones en el 2021, ¿no? Es decir, que ha subido más de 10 veces y se convierte en la mayor asignación de recursos registrados en la historia de Bolivia, ¿no? Esto como un titular que he leído en un noticiero en una página web local, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos gastando mucho dinero en resolver enfermedades ya causadas, en solucionar, que es necesario y está bien y se debe hacer siempre, pero necesitamos invertir tanto nuestros recursos naturales, humanos, de esfuerzo, energéticos, de agua, ¿no? En dietas que se basen en plantas, que no crean estas crisis, promover a la gente que consuma menos leche y no pro leche, ¿no? Necesitamos subsidiar proyectos anti leche, anti huevos, anti carnes y no pro leches. No pro ganadería, ni extensiva ni intensiva de ningún tipo, porque esa es de nuevo una forma explotadora de relación con los animales, ¿no? Bueno, así también la OMS, ¿no? Yo me atrevo a decir que mantiene un cierto silencio permanente, ¿no? Sobre el riesgo de las futuras pandemias con el tema de las granjas industriales, ¿no? Y tampoco, al menos en mi caso, como ciudadana del mundo, he escuchado que alerte a gobiernos sobre el riesgo de estas, ¿no? Sí ha hablado sobre el riesgo de granjas exóticas, ¿no? Se ha pronunciado al respecto. Es más, ha advertido la propagación del COVID-19 en la industria peletera de bisones, ¿no? Debido a que se ha encontrado el contagio de estos a los humanos en Dinamarca, ¿no? Y la respuesta de varios países, ¿no? Que son peleteros, ¿no? De industria peletera, ha sido una alta vigilancia de que estos animales no contagien a los humanos. O sea, Esa ha sido la respuesta. No ha habido una repercusión en paremos de crear estos espacios y de manipular a nuestros hermanos animales de esta forma para frenar este virus. Si no, la respuesta ha sido mayor vigilancia y tal vez, ¿no? Para que nosotros como humanos no nos contagiemos. Es hasta ahí donde yo he escuchado cómo se ha dado las advertencias y las alertas de la Gran Organización Mundial de Salud, ¿no? También me gustaría citar a Inger Andersen, que es la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ella ha dicho: la vida silvestre y animales de granja son la fuente de la mayoría de virus, infectando a humanos, y se informa una serie de aumentos, incluyendo la demanda de proteína animal, más agricultura intensiva e insostenible, mayor explotación de vida silvestre, que surge de viajes globales y crisis climática. Entonces, con la voz de Inger, las Naciones Unidas sí lo han mencionado, ¿no? El tema de la proteína animal. También, un informe elaborado por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recientemente y el Instituto Internacional de Investigación Ganadera atribuye la creciente tendencia de zoonosis en poblaciones humanas a la degradación del entorno natural, ya sea mediante la explotación de tierra o de la vida silvestre, la extracción de recursos, el cambio climático y otras formas de presión a la naturaleza, ¿no? Así, el COVID-19 es solo un ejemplo más del aumento de la propensión de enfermedades como la del virus del Nilo Occidental, el VIH-Sida, el ébola o el MERS, todas debidas a virus que han pasado por los animales a las personas.
Qué impresionante los datos que nos mencionas, Cami, y es un poquito aterrizando igual a lo que es el contexto boliviano. Me parece igual bien importante mencionar esto, que lo que mencionabas justo de cómo los gobiernos, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, están subvencionando, ¿no? Uh-huh. El extractivismo, que prácticamente no se está matando por todo lado. En el anterior programa igual hablábamos cómo este extractivismo está acabando los bosques, está incendiando, está haciendo que muchos animales sean desplazados de su hábitat, pero también, y todo esto para la exportación de carne a China, que nuevamente estamos hablando aquí de animales de consumo, ¿no? Entonces, que también son explotados y demás, ¿no? Entonces, como se mencionaba igual, estamos deforestando nuestra Amazonía para que otros países puedan tener hamburguesas.
Las carnes baratas que piden, y nosotros en Latinoamérica somos los que ponemos la tierra y sacrificamos nuestros bosques, ¿no? Como es en el caso de la Argentina,
sí,
el año pasado han empezado a hacer contratos para no solo utilizar la tierra para la soya que se alimenta en la China, ¿no? Y en otros países, sino también para producir cerdos, ¿no? Sabiendo este riesgo de los tipos de coronavirus, de la gripe porcina que existen, ¿no? Bueno, y así me gustaría citar a la Organización de las Naciones Unidas, que esta organización lo ha advertido. Ellos dicen: podríamos estar frente a una era de epidemias que todavía están por descubrir, ¿no? Un nuevo informe sobre biodiversidad de pandemias, publicado en el Daily Mail y elaborado por 22 expertos, advierte que en un futuro las pandemias podrían surgir con más frecuencia, propagarse más rápidamente y provocar un mayor impacto de la economía mundial. Además, este mismo informe advierte que debemos prevenir las enfermedades emergentes, ya que las futuras pandemias podrían dejar un número mayor de fallecidos que el que está provocando el coronavirus. Es así como la ONU nos revela el riesgo de las pandemias, que puede disminuirse con la reducción de actividades humanas que impulsan la pérdida de biodiversidad. Bueno, tengo más datos, ¿no? En este mismo informe se dice que se puede reducir el riesgo de pandemia si se disminuyen de manera significativa las actividades humanas, conservar las áreas protegidas, tomando medidas que reduzcan la explotación insostenible de regiones de alta biodiversidad, ¿no? Y también está el doctor Peter Daszak, que es el presidente de Eco Health Alliance y del taller que fue organizado por esta alianza, ¿no? Él admite que la evidencia científica apunta a una conclusión positiva, por lo que cada vez es posible prevenir pandemias, pero ahora mismo la forma en la que estamos abordando ignora en gran medida esta capacidad, ¿no? Nuestro enfoque se ha estancado. Todavía dependemos de los intentos de contener y controlar las enfermedades después de que surjan, a través de vacunas y tratamientos. Podemos escapar de la era de pandemias, pero esto requiere un enfoque mucho mayor de prevención, además de la redacción, ¿no? O sea, eso lo dicen los doctores. Es así como la ONU, en su informe, nos habla de la prevención y el reaccionar contra las pandemias, ¿no? O sea, estamos actuando muy rápidamente en la reacción, pero ¿qué estamos haciendo para la prevención real de las pandemias? ¿No ve?
Sí, precisamente, Cami, en ese punto, como mencionaba igual a un principio, se está atacando los síntomas, pero no así las raíces y la estructura del problema, ¿no? Entonces eso es también un punto bien importante para que las instituciones y los tomadores de decisión tomen y hagan acciones reales frente a esta problemática, ¿no? Entonces, también acá me gustaría mencionar un poquito sobre lo que está pasando nuevamente con los animales, que sería la experimentación en estos animales para, por ejemplo, poder tener la experimentación para las vacunas, ¿no? Entonces, hasta el 2020 en Estados Unidos se han sacrificado miles de ratones de laboratorio. Una empresa privada con sede en Beijing demuestra que la vacuna que contiene una forma del virus hace que estos animales sean inmunes, ¿no? Pero en la evidencia se ha dado que estos resultados no son necesariamente compatibles con los humanos. Las pruebas de vacunas del COVID-19 han llegado a un nivel de explotación hacia los animales, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, más de 23 millones de animales fueron utilizados en la experimentación hasta el 2017. Y se estima que más de 192 millones se utilicen cada año en todo el mundo, ¿no? En experimentación animal. Entonces, esto es igual un punto bien trágico que nuevamente recae en los animales. Y también recordando un poquito, igual para la cura del coronavirus proveniente desde China, se hacían las experimentaciones con el oso, que decían que la bilis del oso era precisamente la cura para el coronavirus, sí. Pero es un cacho hasta gracioso, por no decir otra palabra, porque se está creando un virus a causa de los animales y la cura es otro animal. Y aparte igual silvestre, ¿no? Y eso también acá en Bolivia ha tenido repercusiones, porque sabemos que acá en Bolivia tenemos el oso andino jucumari, ¿no? Entonces estábamos en alerta porque posiblemente se iba a traficar los osos jucumari para la supuesta prevención del coronavirus, ¿no? Entonces, sabiendo que es un animal que está igual en proceso de extinción. Entonces, este tema igual de la experimentación con los animales es un... Es un aspecto bien, bien duro, bien fuerte, bien triste, ¿no?
Es así, ¿no? Incluso yo recuerdo haber visto el año pasado, ¿no? Cómo en Estados Unidos habían sido utilizados muchos cangrejos, ¿no? Una especie de cangrejos así grandes que tienen así como un líquido azul que se les sale. Entonces, estaban utilizando ese líquido para buscar tratamientos al COVID o vacuna o algo así, ¿no? En unos laboratorios, pero lo sometían a estos animales a desangrarse hasta la muerte para extraer ese líquido, ¿no? Y si no morían, los que los dejaban estaban infértiles, ¿no? Entonces, era un gran riesgo para estos animales. Y obviamente ha sido totalmente innecesario, ¿no? También es bueno que hablemos un poco sobre el tema de la resistencia antibiótica, ¿Por qué? Porque este es otro resultado y tal vez otra posible crisis que vayamos a tener en los siguientes años, ¿no? Entonces, la resistencia antibiótica, ¿qué es? La resistencia antibiótica es algo que están advirtiendo que va a causar tal vez hasta 10 millones de muertes para el 2050 al año. ¿Por qué? Porque estamos alimentando animales enfermos hacinados con un cóctel de antibióticos. Esto también aumentando el hecho de que estamos recetando y automedicándonos antibióticos libremente, va a crear que las simples enfermedades que no podíamos tratar como a principios del siglo XX, nos volvamos resistentes, creando una nueva crisis sanitaria en la que no podamos tratar simples enfermedades que ahora son sencillas de curar. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, la revuelta animal.
Donde los animales toman la palabra.
Así es.
Revuelta animal.
Ya vamos un año de cuarentena debido a la pandemia por el COVID-19. Y es muy difícil para mí estar encerrado en casa. Es muy difícil esta situación. Me sentí como si estuviera en una jaula. Antes podía salir a caminar, me gustaba sentir el aire fresco, el sol, estar fuera de mi casa todo el día, visitar el cine, ir a los parques, ir a conciertos, nadar y muchas cosas más. Pasé por mucho miedo. Debido al virus, entre personas no podemos estar muy cerca por el riesgo de contagio. Extraño divertirme con mis amigos y familia. Aún así, me asusta enfermarme y sentir este dolor. No poder viajar y a veces me resulta incómodo utilizar el cubrebocas todo el tiempo. Solo por hoy me dejaron salir a tomar aire puro. Aquí donde tan solo puedo observar algunos insectos, aves y murciélagos.
Hola, ¿por qué sufres tanto? Si dices que tienes un lugar a donde volver. Yo soy un murciélago, vivimos en hermosas cuevas, pero muchos de mis hermanos perdieron eso, debido al fuego y los humanos que los toman como una ventaja lujosa. Nunca más tendré una casa donde vivir. Usaron sus cuerpos, junto a muchos para sopas o comidas exóticas de diversas especies animales, como el pangolín. Te escuché decir que extrañas a tu familia. Yo también. Nunca más podré verlos, pues se los llevaron a algunos humanos en venganza por el nuevo virus que causó tu corto y cómodo encierro. En ellos los mataron, pero ellos nunca lo hicieron ni deseaban lastimarles. Otros fueron llevados a estos mercados extraños y húmedos, los cuales solamente humanos disfrutaban. Muchos de mis amigas las vacas también conocen lugares parecidos. Puedo llevarte a conocerlas el encierro. Aquí está mi amiga Cerda 2985.
Hola. Yo soy 2985, según el número tatuado en mi cuerpo. Yo no tengo nombre, no soy nadie, según quienes dicen ser mis dueños. Mi cuerpo ya no me pertenece, nunca fue así. Es llamado propiedad de alguien más. Esta cuarentena no tendrá fin para mí. No puedo esperar la libertad, porque nunca llegará. Tan solo termina el día que visite el matadero. Dices tú que extrañas nadar, sin embargo, yo nunca conocí una piscina. Mi piel estuvo seca y adolorida toda la vida. Dices tú que extrañas salir a caminar, sentir el aire fresco y el sol. Pues yo te muestro mi encierro. Mi jaula es tan amplia como mi cuerpo solamente. De pequeña me cortaron dientes y cola, muy dolorosamente, para evitar autolesiones mientras crezco en este corto espacio. Es así una jaula en la que solo puedo quedarme de pie sin girarme hacia ningún lado. Yo no quería tener hijos, pero cuando sea madre, estaré recostada, pero en la misma jaula, y no podré moverme. Mis hijos se amamantarán, pero yo no podré acercarme a ellos, ni siquiera cuando enfermen, por el lugar sucio en el que estamos, ni siquiera para retirarlos de esta cama de heces. Dices que te asusta enfermar. Yo tengo fiebre por una pandemia interminable entre mis hermanas. No conoces el cóctel de antibióticos que yo recibo. Son mi medicina, tan solo para llegar apenas viva, pero no sana, hasta el día que llegue al matadero.
¿Cómo ves? Esto está pasando cada día, también para otros animales. El encierro es una realidad permanente para otros que sienten y desean, igual que tú, en las jaulas de los animales también desean estar con nuestras familias, amigos, vivir libres, tener el derecho a nuestras vidas. Los virus los sufrimos todos, pero la esclavitud real tan solo los animales que los humanos desean encerrar por su carne, su experimentación científica, su piel, leche o huevos. Tan solo ustedes pueden decidir acabar con las pandemias. Tan solo ustedes pueden dejar de forzar espacios de hacinamiento y encierro animal, por el cual matarnos les está matando también. Confinamiento temporal para los humanos y una vida entera para los animales. Dejemos de explotarlos y de consumirlos.
Flotando en la sensación del cacaque, en busca de esa voz animal.
Y simplemente para concluir, muy cortas nuestras recomendaciones, es que consideramos que el veganismo es una alternativa viable y una solución a que no surjan más pandemias. El tomar una posición en la que no se utilicen y traten animales de la forma en la que los estamos tratando es evitar futuras infecciones y contagios hacia los humanos, ¿no? Desde esta posición podemos parar de usar animales para nuestras necesidades y deseos, ¿no? Recomendamos buscar los libros del Dr. Michael Greger, si quieres leer más. Está el de Bird, el de la gripe aviar, ¿no? El del 2006. También puedes buscar, yo recomiendo a la activista Erling Ed en sus redes sociales, que habla mucho sobre el tema. Y en general, ver la página web también del Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org, que hay amplia información sobre esto.
Sí, y también cortito, invitarles a todas y todos. Tenemos igual un grupo de estudio donde igual podemos debatir estos temas. Siempre está abierto. Nos pueden encontrar igual en las páginas de La Paz Vegan y Alianza Animalista, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por habernos escuchado. Realmente nos parece bien importante tocar estos temas. Y próximamente igual seguiremos con más programas de Rebelión Animal, con más compañeras y compañeros para esto, que esto sea diverso, ¿no? Muchas gracias, Cam, igual. Y Liberación Animal.
Liberación Animal.
Y justicia para los animales.
Justicia para los animales. Gracias, Radio Deseo. Hasta luego.
Abriremos jaulas a través del tiempo. Rebelión animal.